Ahora vamos a hablar con Mauro Casa, vamos a repasar un poco cuáles son las promesas cumplidas de la calle Pou, o cuáles fueron cumplidas hasta cierto punto, porque a mí me da la sensación que también depende de la interpretación de los datos, si uno entiende que una promesa fue cumplida o no.
Sí, también obviamente que estamos hablando de un año absolutamente atípico. Vamos a ver qué tanto justifica la pandemia el accionar del gobierno nacional en este primer año de gestión. Mauro, ¿cómo te va?
Bien, ando bien. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Buenos días.
¿Cómo presenciaste ayer el discurso que duró 55 minutos, el discurso del presidente?
Bueno, importante el discurso, ¿no? Me parece que hubo el intento ahí como de instalar una tradición que no es habitual en Uruguay, que es la de que el presidente de la República haga su informe del Estado de la República el 1 de marzo yendo a compareciendo ante la Asamblea General. Eso es algo que en Uruguay no está establecido. Digamos, la Constitución sí le pide al presidente que haga un informe una vez al año, el Poder Ejecutivo, pero no está, digamos, explicitado el método por el cual eso se presenta. En su momento, el presidente de la calle Herrera, en los 90, tuvo este mismo gesto de ir al Parlamento a rendir cuentas, y ahora la calle Pou hace lo mismo. Si lo comparamos con otros momentos de nuestra historia, por ejemplo, el doctor Vázquez prefería hacer esos discursos más bien como abiertos al público. Recuerdo un año que fue en la explanada del Poder Legislativo, luego, bueno, en fin, hay como distintas modalidades. La calle Pou eligió comparecer ante la Asamblea General. Creo que eso tiene sentido, porque el presidente de la calle tiene una coalición de gobierno donde aquí están sus socios en el Parlamento. Y si se quiere, como comentábamos la semana pasada, es una coalición que a nivel parlamentario ha tenido un buen funcionamiento, ¿no? Ha podido aprobar las legislaciones más importantes que el presidente pidió, que son la LUC y la Ley de Presupuesto. Y que bien, digamos, es como que el gobierno de coalición a nivel parlamentario viene funcionando bien, entonces es como un reconocimiento de la calle a sus socios y al Parlamento, si bien los socios también pretenden que esa coalición tenga un funcionamiento más orgánico en el Poder Ejecutivo, ¿no? Uno da la sensación que en el Parlamento hay coalición, pero que en el Ejecutivo manda el presidente. Entonces ahí me parece que es donde puede haber un poco de fricción. Y el discurso en sí pareció más bien un discurso más de raconto de lo hecho, ¿no? Incluso llegando al detalle del detalle, ¿no? Comentando medidas muy muy pormenorizadamente. En un momento me parece que la calle se dio cuenta de que se le estaba quedando muy largo y se salteó algunas páginas porque se estaba haciendo un poco tedioso, pero bueno, me parece que lo que no hubo tanto fue como propuesta, ¿no? Me parece que fue un discurso más bien retrospectivo que prospectivo, ¿no? Fue más bien mirando este año que pasó, que por supuesto había un montón de cosas que tiene sentido que el gobierno las quiera transparentar, porque bueno, el gobierno también se está defendiendo en el debate público de algunas acusaciones que vienen desde la izquierda y desde la sociedad civil de que es un gobierno un poco amarrete, digamos, con respecto a su respuesta social a la pandemia. Entonces el gobierno se defiende contando todas las cosas que ha hecho, y recién sobre el final, los últimos minutos, tuvimos un poco como de futuro, ¿no? De mirar hacia adelante, y así no hubo anuncios muy rimbombantes, más bien la continuidad de las medidas que ya están.
Ya se sabía un poco lo que dijo, bueno, lo que se viene la reforma de seguridad social.
Sí, hacia futuro. Eso creo que en 2021, si la comisión de expertos llega a tener una propuesta para la segunda mitad del año, va a ser un tema bien importante, que bueno, que es una reforma que cualquier gobierno que hubiese ganado el año pasado tendría que acometer, ¿no? Pero me parece que más bien a nivel de medidas como de apoyo social o apoyo económico a las pequeñas empresas, más bien la calle lo que promueve es mantener las que ya están, renovar por unos meses más los apoyos en créditos blandos, en quita de algunos tributos para las pequeñas empresas, y bueno, y un reforzamiento también de dinero para las ollas populares y para atender a la población en situación de calle, así como del seguro de desempleo, de la tarjeta Uruguay Social, etc.
Como novedad, bueno, también estuvo lo de los aeropuertos del interior, de repente.
Sí, ahí hay algo que donde da la sensación de que los socios de la coalición lograron convencer al presidente y al presidente del equipo económico de de invertir un poco en infraestructura, ¿no? De tener un año donde haya, se habla de 1.200 millones de dólares de dinero para infraestructura vial y para infraestructura de conectividad, que evidentemente va a ser importante como para mover un poco la economía, sobre todo en el interior, porque sabemos que esas inversiones logran también mover a la construcción y mover a otros sectores económicos. Es una buena noticia.
Igualmente, cuando vos mencionabas el tema de la coalición y los socios, no todos al menos salieron tan conformes. Digo, hablando de lo que es el senador Guido Manini Ríos, volvió a dejar un tema sobre la mesa, como que bueno, habría que ver cómo se implementaría el tema de la ayuda a los sectores más vulnerables, de que el gobierno en su momento no ayudó económicamente a estos sectores y que de hecho Cabildo Abierto preparó una serie de propuestas para entregarle al Ejecutivo, que lo hizo en reiteradas oportunidades, la calle lo ha recibido Manini Ríos en su despacho en Torre Ejecutiva, o sea que independientemente a todo, dentro de lo que es la coalición, Manini Ríos una vez más se apartó, o al menos dio un medio paso para el costado y marcó su postura.
Sí, a mí me parece que el senador Manini en ese sentido es muy viene haciendo lo que sabe que le da o espera que le dé mayor resultado, que es este juego doble de apoyo, pero apoyo crítico, ¿no?
Claro,
apoyo
claro.
Al gobierno, pero siempre pide un poco más, porque siempre digamos, Manini tiene como la intención de crecer también electoralmente y políticamente en los sectores populares, ¿no? En los grupos más humildes de la población, donde Cabildo Abierto tuvo una buena votación.
Sí.
Y en ese sentido se ve que ahí es un lugar donde evidentemente, si bien por ahora el gobierno mantiene altos niveles de popularidad, la crisis social se está haciendo sentir, en algún momento eso va a empezar a mermar, ¿no? Porque bueno, a medida que la alta popularidad del gobierno se sostiene enormemente en la gestión de la pandemia, ¿no? Ahí la popularidad es arrasadora. En el momento en que esta situación más o menos se termine, o sea, quizá hacia fines de ese año, con un poco de suerte, bueno, los demás temas de la agenda van a empezar a cobrar más protagonismo. La gente va a decir, bueno, va a dejar atrás lo de la pandemia, y así como lo deja atrás, va a dejar también atrás ese juicio positivo de la gestión de la pandemia. Entonces, allí uno lo que prevé es que bueno, que el gobierno está como en un pico de popularidad, pero que es muy difícil que eso se sostenga hacia finales de este año, por poner un mediano plazo. Creo que allí el senador Manini hábilmente intenta como apurar al gobierno a tomar medidas antes de que bueno, de que la situación se vuelva más complicada en sus sectores socialmente, y de que políticamente eso tenga una repercusión en una crítica más masiva al gobierno.
Una de las cosas comentadas, yendo a lo de las promesas de campaña, él siempre dijo que no iba a subir los impuestos, y un poco en las redes sociales se le pegó por ese lado en el discurso de ayer. No sé si va a ir por ahí cuando le pegue la oposición. Ahora en el correr del día va a hablar el Frente Amplio, quiere como aunar el manifiesto y decir una única opinión en conjunto sobre lo que fue el discurso. Sí.
Hoy en la UNE, conferencia de prensa La Huella.
Ahora en mediodía, sí, en la Huella de Teleni.
Sí, porque uno, con la palabra impuesto, si cumplió o no cumplió.
Este va a ser un factor. Me parece que evidentemente así hay lecturas distintas. Y bueno, y el gobierno también políticamente es hábil y es poco
Es hábil en bueno, declararlo, porque en realidad sí, la suba, en el recibo está el tema, si es por abajo o por arriba, y ahí arranca como
sí.
Con el nombre ver, impuesto, las tarifas no son impuestos.
No son impuestos. En Uruguay en el último año hubo un aumento de tarifas muy importante y por encima, digamos, de lo que ha sido el aumento de los ingresos de los hogares.
Claro.
Hay una cuestión ahí que, más allá de que el gobierno puede decir lo que quiera, digo, las personas en ese sentido no son tontas y ven su recibo de sueldo y ven para cuánto les alcanza la plata a lo largo del mes.
Sí,
digamos,
sí.
En Uruguay el poder de compra de los hogares se ha visto fuertemente atacado. Y una cosa también son las mediciones formales del IPC, de lo que es el salario real, etcétera. Pero después está toda la gente que está en la economía informal, y en la economía, digamos, en Uruguay es casi un 30-40% de la población, un montón. Si bien en América Latina somos el país con mayor formalidad del mercado laboral, es muchísima la gente que vive del mercado informal, que por supuesto eso no quiere decir que no trabajen, ¿no? Trabajan un montón, pero sí, pero no tienen, digamos, su salario registrado ni hacen los aportes a la seguridad social. En esos sectores de la población se sufre mucho más el aumento de precios, porque el aumento de precios está concentrado en rubros como alimentos, donde para las personas con menores ingresos es en lo que más gastan, digamos. Esto es un tema un poco técnico, pero cuando uno habla de la canasta, digamos, por la cual se mide el IPC, en esa canasta de bienes hay un montón de bienes que en un momento de crisis no son tan importantes. Yo que sé, vestimenta, ¿no?
Sí, claro.
El gobierno puede decir, bueno, no, pero el IPC, no, la inflación no subió tanto porque, fíjate, vestimenta no subió, tal cosa no subió. Bueno, sí, pero la mayoría de
no
las...
son cosas necesarias, en este momento, básicas.
Exacto, está concentrando su gasto en las cosas de primera necesidad. O sea, en las tarifas públicas, en la alimentación, en el transporte. Entonces, si esos rubros suben más, eso no se ve reflejado también en el IPC. En fin, lo que voy es que, evidentemente, el gobierno tiene el derecho de dibujarla más o menos como quiera, digamos, pero evidentemente se siente la suba de impuestos, la suba de la tarifa. Bueno, lo que fue el recorte del beneficio por el pago con tarjeta de crédito y débito, ¿no? El
sí.
Prácticamente la echar para atrás todo el proceso financiero. Eso se siente en el bolsillo de las personas y bueno, lo que pasa es que como la pandemia está en el top de las preocupaciones, gente, cuando uno desglosa un poco, la gente evalúa muy bien al gobierno por la gestión de la pandemia, la gente está más o menos contenta con...
Un 64% de aceptación tiene.
En materia de seguridad, pero si les preguntamos por la parte económica de ingresos,
sí, claro,
y de empleo, el juicio es muy negativo.
Claro,
simplemente redondeando que esos temas que hoy en día, donde hay un juicio negativo, van a quedar más arriba, digamos, en el top de preocupaciones cuando la pandemia pase. Entonces
sí, sí.
Ahí uno puede esperar que el gobierno se le complique un poco en materia de opinión pública, es un poco mi previsión, ¿no?
Claro, un poco todo apunta a que el descargo del Frente Amplio en el día de hoy va a apuntar justamente a eso, a poder cubrir las necesidades de quienes están en una situación más vulnerable a nivel económico, ¿no? Porque un poco ya han adelantado eso, la gente no le está dando ni siquiera para comer y las medidas que fueron planteadas no fueron suficientes.
En ese sentido está claro y bueno, me parece que si bien yo siento que hay un pico, ¿no? Que el gobierno llegó a lo máximo de popularidad y que de ahora en más,
claro,
la va a tener un poco más desafiante, porque cuando la gestión de la pandemia deje de tener el protagonismo que hoy tiene, los otros problemas van a ser más acuciantes y digamos, y ahí no hay...
Sí, vamos a tener un invierno crudo.
Sí. No, y además no hay vacuna, ¿no? No hay vacuna contra la pobreza, no hay vacuna contra el desempleo, no hay vacuna contra la caída del ingreso. Ahí hay que tomar medidas mucho más más arriesgadas y tenemos un equipo económico que es muy ortodoxo, ¿no?
Claro.
Y que sigue teniendo como prioridad la reducción del déficit fiscal y del gasto público en un momento donde, bueno, lo que se necesita evidentemente es inversión pública, ¿no?
Mauro, te consulto, ¿qué te pareció, sí, o al menos te pareció, de que ayer el presidente le dedicó unas palabras a la oposición?
Bueno, creo que el presidente estuvo comedido, digamos, me parece que al principio tiró un palito ahí.
Sí, no vengo a hablar de herencias, no es momento, sí, no es tiempo de excusas, no, pero pueden ser válidas.
Exactamente, no hay que hablar de excusas, aunque bien pueden ser válidas, digamos.
Exacto.
Un palito.
¿Qué te pareció?
Me parece que, no, creo que en general el tono fue sobrio, fue bastante republicano.
Sí, concuerdo.
Palito quizás fue como hacer una moña de más, como se dice en el fútbol, ¿no? Que ya tiró como una de más. Pero después intentó reconocer también en la oposición cosas, ¿no? Dijo, bueno, que la oposición también había colaborado, que la oposición había aportado a mejorar los proyectos de ley, no sé. Me parece que fue un discurso en ese sentido bastante comedido para un gobierno que en general durante todo el año ha sido tremendamente duro con el Frente Amplio, ¿no? Tremendamente duro con la oposición en términos de lo que es la herencia, entre comillas, recibida, ¿no? El gobierno ahí tiene un discurso que es muy radical en el sentido de decir, recibimos un país destruido, ¿no? Ese es el, digamos, el eslogan.
Sí, de hecho, ayer Álvaro Delgado, cuando salió del Palacio, estaba Nacho Romero, nuestro compañero de Telemundo, lo entrevistó y dijo, recordemos cómo recibimos el país, y ahí empezó a hablar de déficit,
claro,
fiscal, y bueno, con un montón de datos más que hacían de qué manera habían recibido el país en el primero de marzo.
Sí, lo cual para el Frente Amplio lo consideran injusto y muchas veces el Frente Amplio le reclama al gobierno que dice, bueno, ustedes dicen esto acá entre casa, pero cuando van a hablar con los organismos internacionales o para...
Sí, Mario Vergara lo ha
dicho,
exterior,
que
las oportunidades.
Claro, dicen que el Uruguay es maravilloso, que el Uruguay tiene instituciones sólidas, que el Uruguay tiene una situación sustentable y todo eso también es herencia del gobierno anterior. Entonces, bueno, ahí obviamente es el juego político. El gobierno ha sido muy duro en su crítica a las gestiones anteriores y también no solo a las gestiones anteriores, sino que no le ha dado muchas veces ni un filón al Frente Amplio para tener reuniones, para aceptar ninguna de las propuestas, digamos. Le ha costado muchísimo al Frente Amplio poder tener prácticamente reunirse con el presidente de la República, que lo reciban, y bueno, y en general las veces que ha habido esos acercamientos, las propuestas del Frente Amplio han caído todas en saco roto, ¿no? Digamos, ya el gobierno como que ya tiene suficiente con mantener a los socios de la coalición medianamente conformes, que en general no están muy conformes, pero bueno, intentan mantenerlos conformes, y al Frente Amplio no le da ni un vaso de agua. Entonces, a mí me parece que bueno, que ayer el discurso fue un poco más sobrio. Ojalá, no estoy muy seguro, pero ojalá eso marque también un cambio por parte del gobierno en cuanto a su trato con la oposición política. Creo que ganaríamos todos con un trato un poco más inclusivo, ¿no? Y más republicano, sobre todo en un momento de crisis social y económica como este.
Totalmente. Bueno, y volviendo y también finalizando con el tema de la pandemia, también hizo como un hincapié en lo que se viene, que es la vacunación y el rol del gobierno para que la gente finalmente se vacune, ¿no? El
hay plan de comunicación. Porcentaje.
Sí, porque hay mucha gente que sigue con miedo. Lo cierto es eso, y ahí el rol, me parece, en comunicación es fundamental.
Ayer me sorprendió la cifra del Hospital de Clínicas, que es uno de los centros vacunatorios más grandes del país. Tiene 36 puestos de vacunación. Tienen capacidad por día para vacunar a 4.000 personas. El primer día fueron 200. Ayer fueron 138 y hoy la gente está cerrada en 288. Estamos hablando del 5% de lo que están habilitados para votar.
La gestión de la pandemia todavía tiene como ese taloncito de Aquiles que todavía no lo han podido desarrollar bien por parte del gobierno, el plan de comunicación.
Fue toda una telenovela lo de las vacunas, ¿no? Cuando no llegaban, cuando se negociaban los laboratorios, todo a tapas cerradas. Evidentemente ahí hay que reforzar la comunicación. Es un gobierno que en general comunica bien, digamos, ahí acá hay que ponerle más leña al fuego y más.
No sé yo si comunica del todo bien. Siempre se basa en los medios tradicionales, en esos espacios que están previstos por ley. Y en esos espacios previstos por ley sale una voz en off, una locución que te dice, bueno, llegaron la vacuna, váyanse a vacunar, viste que no te lo dice así, sino que te lo dice todo elaborado.
Están en radio también, yo lo
escuchaba en radio, en televisión. Hay gente que no está ni en radio ni en televisión, hay gente que está solamente en el celular.
Camila, vos querés comunicación.
No, lo que pasa es que el público,
ella quiere TikTok, exacto.
Al que apuntan hoy está en la radio y en la tele.
Pero no sé.
Que es el grande.
Pero también lo tenés que convencer. Vos le estás diciendo, llegaron las vacunas, vení, vos le estás diciendo eso. Pero no le estás dando más. Vos te estás basando en que los medios de comunicación sigan.
Pero parece que hemos dado poca información sobre las vacunas. Yo creo que la información está.
Porque nos creemos el centro del mundo. Porque los periodistas y los medios tradicionales nos creemos el centro del mundo. Y no lo somos. Ya lo dejamos de ser hace rato. Hace rato. Hay no sé cuántos enfermeros del Clínicas y personal de salud, todos los que pueden ir a vacunarse ahora, a los que de repente prender la tele de noche no les es el plan mejor. Entonces, no,
y los no jóvenes lo prenden, ni que hablar.
Y no saben que no tienen prenden que ir a vacunarse y tienen dudas porque de repente sus amigos hippies, estoy diciendo nada, prejuicio, la hora del prejuicio. pero sus amigos hippies que se juntan a comer pan casero, ¿no?
No, pero
a comer
escuchame.
Pan casero, no, loco, ¿qué te vas a dar la vacuna vos? Ahora, no seas malo. Se dan manija y la manija que te dio tu amigo es mucho más fuerte. La manija que te dio tu amigo y el videito de WhatsApp que te mandaron.
Sí.
El videito de WhatsApp,
bueno, pero,
viral,
perdón, estamos
que te mandaron.
Hablando de una imagen sanitaria donde la gente se debería de informar.
Pero vos porque tenés asesinio, vos sos periodista.
Pero la gente, mirá que la gente no mira la tele.
Está bien,
tal cual.
Pero yo no me estoy centrando en la televisión como medio único de comunicación.
No, y no estoy diciendo ni la radio ni la televisión, estoy hablando del celular.
Celular, diarios digitales, diarios en papel. Hay personas que están haciendo campaña en la calle para que la gente se vacune.
¿En la calle?
En las ferias estaría bueno
que
vayan.
Que todos y todas tenemos que en ese sentido ser mucho más conscientes.
Una cosa menos tradicional. Yo estoy diciendo algo menos tradicional.
Bueno, mañana hacemos un TikTok.
No, pero eso tiene que salir desde la institución del Estado.
Bueno, lo hace
ahora,
la República.
Pueden cerrarme la boca. Yo lo voy a averiguar y en el correr de la próxima hora del programa lo decimos. Si es que en redes sociales, si uno está en Instagram, puede aparecer una placa.
Yo no he visto.
Puede aparecer una placa diciendo, loco, si estás en el grupo de vacunación, tal vez estas locuciones que salen en los medios tradicionales también están en redes sociales y yo me estoy equivocando. No lo vi. Yo no lo vi. Tal vez yo no soy del grupo, entonces no me llegó.
Picante.
Sí, también creo que hay cautela de parte del gobierno de que, bueno, me parece que se van a pisar el acelerador con este tema y que otros grupos también tienen que aportar.
Ese gran pendiente que está teniendo hoy con la pandemia. Ha tenido un buen manejo, pero la verdad es que con la vacunación todavía queda
mucha aceptación.
Sí, queda trabajo por hacer. Mauro, tenemos que despedirte porque nos vamos inmediatamente al flash informativo. Muchas gracias. Buenísimo el análisis, como siempre.
Un abrazo.
Gracias.